Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El problema del acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en venta, no es algo ajeno tampoco a nuestra ciudad. Una de las opciones que hay para intentar controlar esa alza de precios es declarar zonas tensionadas. Usted lo anunció, pero no sé si ya se ha trasladado esa petición formal a la Xunta de que se declare la ciudad zona tensionada.
Pues lo haremos en los próximos días cuando pues se termine de preparar toda esa documentación y esos formularios que precisa la Administración Autonómica, que además ya nos ha mostrado su voluntad de declarar a Coruña zona tensionada. Es una de las...
Sí. No, iba a decirle, ¿sería toda la ciudad o serían algunos barrios?
Bueno, en principio nosotros vamos a hacer una petición global porque es lo más operativo, ¿no? Con independencia de que haya barrios que estén, digamos, con los precios más al alza que otros o con menor disponibilidad de viviendas, por ejemplo, para el alquiler. Pero esos son ya datos más sectoriales que se irán viendo a medida que se vaya preparando la documentación, ¿no? En cualquier caso, es una de las medidas que vamos a adoptar ante un problema, como decías, que yo creo que es el que más preocupa en este momento a los españoles, donde es necesario que todas las administraciones públicas, con independencia del ámbito territorial que tengamos, pues demos un paso al frente para dar respuesta a este problema, como es el acceso a la vivienda, ¿no? Que está frustrando además muchos proyectos vitales de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda o cuyos salarios no les permiten hacer frente a los altísimos precios del alquiler. Entre otras medidas, además de la declaración de zona tensionada. Sabéis que también hemos publicado esa consulta para la ordenanza de viviendas turísticas. Está ahora mismo abierta la consulta pública antes de aprobar la ordenanza para poder regular ese mercado de las viviendas turísticas, que en ningún caso estamos en contra, pero sí entendemos que tiene que haber una regulación y sobre todo no pueden copar el mercado de tal manera que no haya vivienda de alquiler al público, ¿no? Y bueno, pues seguimos dando pasos firmes desde el gobierno local en este tema, pues como la construcción de viviendas sociales, como esas 50 que se han adjudicado esta semana en Xuxán, exigiendo mayor porcentaje de vivienda pública en las promociones privadas que se están desarrollando o creando la oficina de asesoramiento a los arrendatarios.
En ese proyecto de ordenanza reguladora de los pisos turísticos, de las viviendas que se alquilan en vacaciones, ¿qué es lo que plantea el ayuntamiento sobre cómo regular esos pisos?
Bueno, ahora mismo nosotros hacemos un planteamiento en el cual pues se puedan rehabilitar edificios completos para destinarlos a apartamentos turísticos, a viviendas turísticas, o que éstas estén en bajos o primer piso. Es decir, si la ordenanza quedara como está ahora mismo con ese borrador, pues no se podría poner una vivienda turística en un séptimo, por ejemplo, con independencia de la potestad que tienen las comunidades de vecinos como sujetos de derecho de estipular en sus propios estatutos que se permita o no el tener viviendas turísticas en la comunidad, que eso es algo que permite la ley y que por lo tanto las comunidades de propietarios podrían regular. Pero entendemos que esto tiene que tener algún tipo de regulación, tenemos que tener un registro. No puede ser que la Xunta siga dando licencias de viviendas turísticas cuando tenemos un problema tremendo con el alquiler y por lo tanto tiene que haber una seguridad jurídica para aquellos propietarios que decidan pues que tengan un bajo o un primero y que decidan destinarlo a alquiler turístico, para aquellas personas que opten por este tipo de alojamiento en sus vacaciones, pero también para los demandantes de una vivienda en alquiler en la ciudad que ven cómo el mercado pues está con una escasísima oferta, con una alta demanda y sobre todo con una alza de precios absolutamente desorbitado en algunas zonas. Hay personas que tienen que destinar el 90% de su salario al pago de un alquiler, por lo tanto o se ven abocados a compartir piso o a no poder independizarse. Y entonces esto precisa de una regulación, porque está claro que el libre mercado aquí no contribuye al necesario bienestar social y sobre todo a un derecho básico como es el de la vivienda.
¿Por qué en este caso han optado por hacer esta consulta pública de ese proyecto de ordenanza?
Porque es un trámite obligatorio en la publicación de las ordenanzas y por lo tanto queremos además que se pueda enriquecer, que se puedan hacer aportaciones a la misma y que esa ordenanza que finalmente se apruebe en el Pleno lo haga pues con todas las garantías, con toda la legitimidad, con todas las aportaciones que se consideren positivas para esa regulación y por eso se ha hecho esa consulta pública.
Xuxan, lo decía usted antes, es un barrio que podríamos decir modelo de trabajo para luchar contra esta problemática. Usted lo visitaba junto con la ministra de Vivienda la pasada semana, citaba esa licitación de un edificio de 50 viviendas municipales. ¿Qué estamos haciendo en este barrio en materia de vivienda? Concrétenos un poquito más.
Bueno, pues efectivamente en esa parcela Z37 el ayuntamiento construirá un edificio de 50 viviendas que ya han sido adjudicadas y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Es una inversión de 10,2 millones de euros, de los cuales 2,4 proceden de los fondos Next Generation y es evidente que 50 viviendas no solucionan el problema total de la vivienda, porque en los registros oficiales hay en torno a 2.400 demandantes de vivienda pública en la ciudad y eso pues en parte es fruto por la inactividad de la administración autonómica en materia de vivienda en los últimos 15 años, donde solo ha construido 40 viviendas sociales. Afortunadamente eso se está revirtiendo. También la Xunta está construyendo en Xuxan vivienda pública porque creo que las administraciones nos hemos dado cuenta de que hay que trabajar juntas, de que tenemos que solucionar este problema y por lo tanto pues Xuxan, un barrio de nueva creación con diferentes parcelas de titularidad pública que se van a destinar a viviendas de alquiler social.
Hablamos ahora de movilidad. Se ha adjudicado a Serveo el mantenimiento del software de Bici Coruña. Esto, alcaldesa, en la parte práctica para el usuario, ¿qué es lo que va a suponer?
Pues ese nuevo contrato de software va a permitir que el servicio de Bici Coruña esté permanentemente monitorizado 24 horas al día, 12 meses al año y por lo tanto dar respuesta a todo ese número de usuarios de Bici Coruña que han ido aumentando exponencialmente en los últimos 5 años, ¿no? Llevamos invertido cerca de 5 millones de euros desde el año 2022 para la puesta a punto de este servicio, un servicio que ya es referencia en toda España. Conseguimos 2,5 millones de euros para la ampliación de la red y claro, esa ampliación de estaciones y de bicicletas y consecuentemente de usuarios, pues necesita un servicio de gestión a la altura de las perspectivas que vamos a tener en cuanto a usos y usuarios. En el mes de septiembre ya alcanzamos el millón de usos desde enero. Estamos en una media de 85.000 usos mensuales y por lo tanto pues estas cifras demuestran el liderazgo del sistema, que la apuesta por la bicicleta funciona y que además pues ayudamos, ¿no?, a eliminar emisiones de gases a la atmósfera. Creo que es un completo que ha tenido un resultado muy positivo en la ciudad y entre la ciudadanía y por lo tanto tenemos que ir mejorando el servicio, haciéndolo cada vez más eficiente y de ahí que sacáramos este contrato para el software.
Se van a reforzar además 165 pasos de peatones de la ciudad con señales luminosas. ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo de reducir la siniestralidad y los atropellos, porque los datos que barajamos, a pesar de que desde el año 2019 se han reducido las víctimas de atropellos y este año no ha habido ninguna víctima mortal en atropellos, sí se siguen produciendo atropellos, curiosamente el 60% de ellos en pasos de cebra o señalizados con semáforo. Por lo tanto, entendemos que hay que hacer un refuerzo en la señalización, tanto para peatones como para conductores, y ese refuerzo pues pasa por actuar en 165 pasos de cebra con señales de carácter luminoso tanto en el suelo como en vertical para poder preavisar a los conductores y evitar la siniestralidad, reducir también el número de atropellos que, como digo, afortunadamente ninguno ha sido mortal, pero en cualquier caso sigue siendo un número elevado.
Si antes hablábamos, alcaldesa, del problema de la vivienda, hablamos ahora de otra problemática muy importante, que es el de la soledad no deseada, no solo en personas mayores. El ayuntamiento va a invertir 3,4 millones de euros para combatir esa soledad no deseada. ¿Cómo se va a abordar esta problemática? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Pues es un problema de una sociedad que cada vez está más conectada, o tenemos la sensación de que estamos más conectados, pero donde casi el 20% de la población, el 19,8 según el último barómetro, pues afirma sentirse solo. Y las cifras, como dices, no solo las personas mayores. Cuando pensamos en soledad siempre pensamos en personas mayores, ¿no? Automáticamente. Sin embargo, el 35% de los jóvenes se siente en una situación de soledad no deseada. Y por lo tanto, creemos que hay que atajar también ese problema que afecta, como digo, a jóvenes, a mayores, pero también a personas con discapacidad, a personas que están en situación de desempleo y que no tienen esa red social que te da un entorno laboral estable, y a otros colectivos pues en riesgo de exclusión que también padecen este problema. Y arrancamos con un plan que va a hacer en una primera fase un diagnóstico de situaciones de aislamiento social y de soledad, que va a durar hasta septiembre del año 25, y en paralelo va a empezar una segunda fase donde con los datos que vamos a obtener se van a hacer programas específicos de intervención que se van a ejecutar durante la duración de este contrato, con diferentes equipos de 26 técnicos, pues trabajadores sociales, educadores, auxiliares, que bueno, pues trabajarán directamente con estas personas, ¿no? No es una competencia directa del ayuntamiento, pero sí es algo que nos preocupa, y como decía, ¿no? En una sociedad tan moderna, tan avanzada, tan digitalizada, tan conectada, donde la información nos llega permanentemente y donde estamos casi sobresaturados, pues cada vez hablamos menos con la gente, cada vez hay más gente que se siente sola.
Pues sí, es una de las incoherencias de este mundo en el que vivimos. Este jueves, alcaldesa, estaba prevista una reunión sobre el proyecto del Mundial de Fútbol 2030, toda vez que Coruña es una de las sedes elegidas para albergarlo. ¿Por qué se ha suspendido esta reunión?
No, se ha pospuesto para mantener reuniones con las administraciones en otra fecha, sin más.
¿Hay ya fecha?
Bueno, estamos coordinando las agendas, somos tres administraciones, está la Junta de Galicia, está la Diputación, y en cuanto las agendas lo permitan, pues nos sentaremos a hablar. Lo importante no es si es el 17 por la mañana o el 20 por la tarde, sino el proyecto, ¿no? Un proyecto ambicioso, un proyecto de ciudad, pero también un proyecto para Galicia que va a poner a Coruña en el mapa del noroeste peninsular, con un recinto como va a ser Riazor, no solo para el Mundial, sino también un recinto multiusos que va a situar a la ciudad en lo más alto.
Lo decía usted, es un proyecto ambicioso que tiene además una inversión importante. ¿La financiación privada ya está asegurada para este proyecto?
Sí, ya está asegurada, sí.
¿Y podemos decir quién?
Pues no, yo no voy a entrar en más detalles. Cuando sea el momento, pues daremos esa información, pero en cualquier caso, como digo, tenemos la financiación privada.
¿La pública es a día de hoy la que presenta mayores problemas?
No, yo creo que todas las administraciones somos conscientes de la importancia que tiene el proyecto, estaremos a la altura, ajustaremos el presupuesto en base a nuestra capacidad financiera, y eso no va a ser un problema.
¿Qué le parece, y esta es la última cuestión que le hago sobre este tema, que el alcalde de Vigo siga insistiendo en que no hubo transparencia en la selección de las sedes y amenace con llevar a los tribunales a la Federación?
Mire, yo no voy a entrar a valorarlo, porque entiendo que cada uno defiende lo suyo, y vamos, yo supongo que hace lo que cualquier alcalde haría que considerase que tiene un buen proyecto, ¿no? Y entiendo en parte su preocupación, porque el Mundial es una gran oportunidad para las ciudades seleccionadas. Por eso en A Coruña hemos presentado un proyecto sólido y estamos contentos de haber sido seleccionadas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues entiendo que mi compañero alcalde de Vigo pues hace lo que pues haría cualquier alcalde, que es defender su ciudad ante una oportunidad histórica como es la del Mundial.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros, Eva.